en el corazón del pueblo.
Hablando Claro. Hablando Claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando Claro. Hablando Claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? 8:00 a.m. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes, nos encontramos aquí, como todos los días, en la 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo, y hoy hacemos un repaso obligado, necesario, que tendremos que estar observando con mucho cuidado en estos días. Por cierto que tendremos programa todos los días, excepto el 24, el 25, el 31 y el primero. Todos los demás días van corridos en la antigua normalidad. Ya estaríamos de vacaciones, Álvaro, ya estaríamos disfrutando de la vuelta ciclística. Este año no, este año obviamente no hay vuelta ciclística y por lo tanto tenemos Hablando Claro corrido, porque el receso que siempre tenemos hacia la tercera semana de diciembre y regresamos en la última, pues no se da. Así que lo que sí tenemos son estrellas, muchas, porque tenemos las Gemínidas y ese es un espectáculo maravilloso que quien pueda aprovecharlo, que lo aproveche. Todavía queda, creo que hoy todavía, van a estar varios días más. Esto es un espectáculo que se ve, digamos, de manera muy recurrente en otras latitudes, sobre todo en las cercanías de los polos. Aquí, pues no siempre tenemos la oportunidad de verlo, pero en lo que se encuentra el cielo despejado podemos disfrutar. Lo que no está despejada, de ninguna manera es la condición del contagio y de la severidad con que algunos casos se manifiestan en torno al SARS-CoV-2 y la forma en que ello está incidiendo y presionando nuestros servicios de salud. Es como llover sobre mojado, de verdad, hablar de este tema, pero es necesario porque, como vamos dejando de lado en medio de la inminencia de las fiestas, que hay un peligro por la necesidad del descanso, de reposo frente a las noticias de todo el año y al hecho de que evidentemente hay cansancio, algunos se van descuidando y es evidente que no se está dando un cumplimiento riguroso de las limitaciones impuestas para los horarios nocturnos, para las afluencias y los aforos en algunas partes, y por eso vamos a hablar con el doctor Mario Ruiz Pacheco, gerente médico de la Caja, esta mañana ya está con nosotros.
Sí, yo me parece.
Ah, sí, perdón, le cambié el apellido, gracias, es cierto, tiene razón Álvaro.
Buenos días, Vilma.
Buenos días.
Buenos días a todas las personas que siempre nos siguen. Obviamente estamos también con la mirada puesta en las campañas de vacunación que ya empezó en Estados Unidos y bueno, ya empiezan a ver, obviamente, pues iniciarse en los distintos países. La expectativa de que en Costa Rica en el próximo trimestre ocurra. En Estados Unidos esta campaña coincide con lo que ocurrió ayer, ¿sabe qué, Vilma? Y ahora sí ganó Biden.
Casi nada, ganó otra vez. ¿Cuánto duró ganó esta, de nuevo Joe Biden y Kamala Harris.
Electoral en Estados Unidos, bueno, ya ahora sí, después de todas las rimbombancias, la pólvora, toda la estridencia de Donald Trump, finalmente en próximo enero.
Eso hablaremos mañana.
En próximo enero habrá nuevo presidente, 20. Pero digo, esto coincide.
Que sea 20 de enero.
Que sea 20.
Que sea 20.
Porque digo, esto coincide y tal vez no sea una completa casualidad con el inicio de la campaña de vacunación. Recordemos que el coronavirus, de alguna forma, y la atención sanitaria en Estados Unidos marcó en alguna medida la campaña tan tensa que hubo en Estados Unidos, porque, claro, tiene un componente político que ojalá no ocurra aquí, Vilma.
Pero doctor ya, Mario ya. Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos Hablando Claro esta mañana.
Hola, buenos días, doña Vilma y don Álvaro. Es un honor estar con ustedes.
Para nosotros también. ¿Cómo pasó su cumpleaños el domingo?
Es un cumpleaños diferente porque nosotros somos 5 hermanos y estamos acostumbrados a que siempre que alguno cumple años nos reuníamos todos. Y fue diferente. Estuvimos en mi casa, mi esposa, mi hijo mayor y mi hija. Pero lo pasamos muy bien, con ellos, hablando, recordando cosas que pasaban en los cumpleaños anteriores. Pero sí, fue un cumpleaños un poquito diferente. que yo creo que nos prepara para lo que tenemos que hacer ahora en Navidad y en Año Nuevo, porque es fundamental el tratar de yo lo hablaba con mis papás antes de ver qué hacíamos, y hay que hacer conciencia en que el estar juntos podría generar que perfectamente alguno de nosotros, sin saberlo, está enfermo y enferme a los demás, y de ahí sería una Navidad muy triste la del próximo año, sabiendo que no está alguno de nosotros por no habernos cuidado o evitado ese contacto en este año.
Sí, como entonces, decíamos, sí, pues, que eso es inevitable. Hace un par de semanas que hablamos con el doctor Salas, lo cierto, doctor, es que hay gente que se va a reunir, que se va a encontrar, y hay que buscar las condiciones, primero, de limitación de invitados, y segundo, de amplitud de espacios.
Exactamente. De hecho, varios países están tomando diferentes decisiones, pero el rango anda entre 5 personas o grupos familiares, o máximo 2 grupos familiares, y como decía usted, doña Vilma, es fundamental, si se puede tener un espacio abierto donde haya mucho aire, que todas las personas usen mascarilla, que las personas usen careta. Lo ideal sería no hacerlo, pero si se va a hacer, entonces hacerlo con todas las medidas de control y asumiendo el riesgo y tratando de exponer a personas que se puedan enfermar de una forma más severa. Y es que, doña Vilma, en esto tenemos que entender que todos juegan y que todos tienen que participar en esta medida de protección. Hace 15 días yo supe de una familia que estaban celebrando el cumpleaños de una de las hijas, y uno de los que la familia de una de las invitadas, uno de los miembros de esa familia se estaba haciendo la prueba mientras estaban en la fiesta. Si esa persona hubiera dado positivo, todos los demás hubieran terminado en cuarentena y cuidados y no enfermos. Entonces por eso hay que tener muchísimo cuidado, mucho mucho cuidado. La vacuna es una luz al final del túnel, pero la vacuna no se va a poner a todas las personas al mismo tiempo. Primero, porque no hay tantas vacunas. Y segundo, porque implica una logística impresionante que la vamos a hacer, pero hay que hacerlo poco a poco. Y la otra cosa es que inclusive la vacuna tiene 2 dosis que se tienen que poner en una diferencia de 3 semanas. Imagínese que alguien se ponga la primera dosis y que no se cuide, perdón, y se enferme en ese periodo de esas 3 semanas. Entonces, por eso tenemos que prepararnos para el próximo año, tratar de convivir, de trabajar, pero cuidarnos muchísimo mientras se van poniendo las diferentes dosis.
Usted ya va apuntando en un asunto sensible, ¿verdad? Es que esto de que se puede enfermar después de la primera dosis, hay que tomarlo en cuenta, Álvaro.
Sí, de hecho, por eso son 2 dosis, y hay una diferencia de 3 semanas entre cada dosis, y hay que cuidarse muchísimo entre dosis y dosis.
Claro.
Entonces hay que tener ahí, hay que ir pensando todas esas cosas, pero es una luz. Ayer yo estaba viendo una entrevista de Andrew Cuomo, uh-huh, el de Nueva York.
El gobernador de Nueva York.
A mí me gusta mucho cómo él ha manejado la emergencia, porque él la ha manejado muy técnicamente. Ayer él decía que la vacuna en realidad son las armas con las que vamos a ganar esta guerra, pero tenemos que asegurarnos de que le lleguen a todas las personas, y eso va a durar un poquito de tiempo.
Claro, esto es todo una colección de elementos que hay que mirar cuando lleguen las vacunas en el plazo, bueno, en un periodo cercano, pero de momento lo que tenemos es no vacunas, es autocuidado, es las posibilidades tecnológicas que ciertamente alguien decía, ¿qué hubiera sido viviendo una pandemia hace 20 años cuando no teníamos el internet y los celulares tan tremendamente conectados como ahora, que facilitan mantener esta cercanía emocional que ustedes han hecho énfasis? Pero, doctor, considerando la incapacidad, porque yo creo que no hay ninguna duda de que el país ha perdido la capacidad de ir midiendo los contagios, ¿verdad? Hace ya muchos meses se perdió los rastros, las cadenas de contagio, la cantidad de pruebas es poca relativamente comparada con otros países frente a la magnitud de los casos que van saliendo positivos, y entonces la realidad donde se puede medir es justamente en los hospitales, ¿verdad? En la cantidad de hospitalizaciones, y es cuando ahí se ve de una manera muchísimo más concreta el efecto que va teniendo el COVID-19 en Costa Rica. Doctor, con casi 600 personas internadas, con un repunte, me parece, corríjame si estoy equivocado, en los espacios de cuidados críticos, de las camas de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que qué ha pasado en estas últimas 2-3 semanas en términos de atención de enfermos? ¿Nos podría retratar usted?
Sí. Nosotros realizamos pruebas a todos los pacientes que consulten en los diferentes servicios de emergencias o servicios diferenciados de atención respiratoria. Actualmente tenemos una capacidad más o menos de 2.500, 3.000 pruebas diarias que han ido aumentando. No tenemos pruebas rezagadas, que es algo muy importante que hemos tratado de hacer porque ha pasado en otros países que las pruebas, para hacer una prueba hay que utilizar equipo de protección personal, los hisopos especiales, ponerlas en unos tarritos especiales que se mandan a un laboratorio de biología molecular porque son pruebas de reacción en cadena de polimerasa. Entonces, en otros países han hecho tamizajes muy agresivos, pero de repente tienen una presa de pruebas sin procesar y los resultados se dan 15 días después o 2 semanas después, y eso es muy peligroso porque entonces va a haber gente que se realizó la prueba que podría ser positiva que no sabe el resultado. Nosotros hemos tratado de hacer un equilibrio e ir al día, porque además depende, como les decía al inicio, del equipo de protección personal. Sí hemos realizado tamizajes en algunos lugares específicos, por ejemplo, en el hospital de Pérez Celedón estamos haciendo un tamizaje agresivo, en el SEACO hicimos en algún momento un tamizaje agresivo, en Alajuela, en asilos de ancianos también hemos realizado tamizajes agresivos, pero muy puntualmente, para hacer un uso eficiente de los recursos y tratar de optimizar al máximo el equipo de protección personal. Como decía usted, hay dos números que esos no dependen de la cantidad de pruebas, sino dependen de la cantidad de pacientes que se van complicando, y son el número de pacientes hospitalizados y también el número de pacientes que fallecen. Eso va a ir indudablemente de la mano de la cantidad de personas que están enfermas en el país. El número de pacientes hospitalizados ha ido aumentando desde hace unas 4 semanas para acá. Poco a poco ha ido aumentando, ha coincidido con las manifestaciones, ha coincidido con las inundaciones que se presentaron, y ha coincidido también probablemente con que las personas nos estamos relajando y pensamos que ya todo pasó y que vienen las fiestas y todos queremos estar juntos y ir a la playa, estar con nuestra familia, cosas que son normales, pero que en estos momentos tenemos que tratar de evitar. Al día de hoy, justo estaba revisando los datos, tenemos una ocupación del 50% en las camas de pacientes moderados, que son las camas de los pacientes que no están tan graves, pero que requieren hospitalización por alguna condición. Son 362 pacientes internados en estos momentos en una condición moderada. Y de camas de cuidados intensivos que se dividen en dos, y aquí hay que ser muy claro, las de cuidados intensivos se dividen en las críticas, que son las más especializadas, que son aquellas camas que utilizan soporte renal, soporte ventilatorio. Hay unos equipos que se llaman ECMO, que sirven también para el soporte cardiopulmonar, que tienen los especialistas 100% abocados ahí. Con eso me refiero también a las enfermeras y enfermeros especialistas en cuidados intensivos, terapistas respiratorios. Y están las camas de severos. Entre críticos y severos, hoy tenemos una ocupación del 73%. Y esto hay que sumarle que están aumentando también accidentes de tránsito, violencia, heridos por arma de fuego, apuñaleados, riñas que también terminan, pacientes que vienen por patologías que no son COVID, como infartos, diabetes descompensados. Hay un fenómeno muy interesante en diciembre que todos los años se presenta, y es que la gente come más, toma más, hay más uso de drogas, y eso termina impactando los servicios de emergencia. Ahora nosotros estamos preocupados de que los servicios de emergencia, aparte del COVID, tengan esa presión sobre el sistema.
Sí, hay una especie como de destape muy particular en diciembre que es muy absurdo también en términos del autocuidado. Y cuando estamos hablando de autocuidado, evidentemente no estamos hablando de policía encima de uno. Estamos hablando de cómo nos protegemos unos a los otros. En el mundo entero, porque usted ha seguido muy de cerca las noticias internacionales en Nueva York, pero también en Alemania, bueno, en el Reino Unido está sucediendo en este momento, han llegado a la determinación muy severa, en estos dos últimos lugares que señalo, de hacer confinamientos nuevamente. Los confinamientos en Alemania empiezan ya y van hasta el 10 de enero, es decir, evidentemente están haciendo una estrategia de contención de cara a tener ya, digamos, la vacunación en pleno apogeo, porque en Reino Unido ya sabemos que ya están vacunando, fue el primer país. Entonces, ya pareciera que simplemente aquí no se consideran las condiciones de medidas de cierre. Aquí nunca hubo confinamientos como en Europa, pero ya no se consideran las medidas de cierre, doctor. Entonces, a falta de un policía observando el comportamiento de cada quien y considerando que la gente ya está cansada y no quiere hacer caso, la situación que vemos no es halagadora, por el contrario.
Sí, señora. De hecho, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Reino Unido. Holanda no lo habían hecho de la forma que lo están haciendo ahorita, pero todos esos países decidieron tomar medidas más restrictivas y apostar por el confinamiento. Son países que tienen un contexto diferente al nuestro y en eso tenemos que ser conscientes. Pero la situación se les salió de control y la única forma comprobada de disminuir la tasa de contagio cuando las cosas se salen de control es con el confinamiento. Aquí en el país nunca se ha hecho un confinamiento como el que se hizo en Europa. No podríamos, de hecho, aquí no hay un ejército, las áreas rurales están muy dispersas, pero sí es fundamental que aquí hay que hacer un llamado a la responsabilidad individual, a la responsabilidad familiar y a la responsabilidad que tenemos como sociedad. Porque hay actividades que generan muchísimo contagio, que probablemente no están cumpliendo con las normas, y digo probablemente porque debe haber dueños de negocios que sí las están cumpliendo, pero hay otros que uno ve las fotos y uno ve los desmadres que hay en ciertos lugares, y eso lo único que termina es generando más gente enferma. Entonces, tenemos que cuidarnos muchísimo. A mí me preocupa mucho, 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 todos los días, la capacidad hospitalaria, porque ya llegamos a una capacidad máxima. Antes teníamos a inicios de enero solamente 24 camas de cuidados intensivos. Ahora tenemos 359, 859 moderadas. Pero ya llegamos a un límite en el recurso humano. Ya por más camas que pusiéramos, no hay especialistas, no hay personal de enfermería capacitado y el personal que hay está muy cansado de estar trabajando en esto 24/7 desde hace más de 9 meses. En el momento que llegáramos a ese tope, lo que nosotros vamos a tener que comenzar a hacer es ir clasificando los pacientes entre los críticos, los severos, los moderados, tratando de darle cama a todos los pacientes, pero eso lo que genera es un aumento en la mortalidad, porque no se puede manejar todos los pacientes con los mismos mecanismos de atención que se están manejando actualmente. Doctor,
sí, señor. ¿Y es este el motivo por el que ha aumentado la tasa de mortalidad? Estamos llegando casi, vamos a llegar en pocos días a 2,000 personas fallecidas por causas asociadas a COVID-19 aquí en Costa Rica, 153,000 contagios, uno divide y de momento la tasa se mantuvo mucho tiempo, muchos meses en uno o por debajo de uno. Ahora estamos en 1.3, o sea, ha aumentado la mortalidad, obviamente la cantidad de muertes sobre la cantidad de contagios. ¿Son estos los motivos? El hecho de que no está tan holgada la capacidad como se quisiera, la capacidad hospitalaria?
Creo que todavía no, porque todavía nosotros hemos tenido capacidad de, digamos, a un máximo. Hubo un día que tuvimos solamente siete camas de críticos disponibles, pero siempre hemos tenido capacidad y han habido capacidad en moderados y han habido capacidad en severos. Lo que está pasando es que en esta segunda ola hospitalaria están llegando pacientes más complicados, con más factores de riesgo, que tienen un pronóstico más difícil. Antes, en marzo, de marzo a julio, junio, los pacientes que llegaban eran pacientes relativamente jóvenes, con alguno con hipertensión, diabetes, obesidad, pero ahorita estamos viendo pacientes con un rango entre los 50 y los 70 años con muchos factores de riesgo asociados.
¿Qué explicación puede haber para eso, doctor?
Y mirás qué interesante, también hemos visto que son pacientes, ahorita la mayoría, no la mayoría, pero muchos pacientes vienen de zonas rurales, de la región Chirotega, de la región Brunca, de la región Huetar Atlántica. Probablemente, y esto lo hemos analizado varias veces y son hipótesis que más adelante habrá que ir revisando, sea gente que se cuidó durante mucho tiempo y que ahora se están exponiendo porque están cansados de estar en la casa sin contacto, o probablemente sea que familiares de esas personas se están prestando más para ir a fiestas, a topes. Mira, el otro día me mandaron una invitación para un tope clandestino en San Carlos.
¿A usted, doctor?
Nocturno. Sí, me llegó al celular.
Menos mal que le avisaron.
Exactamente. Entonces, yo decía, poña, si están haciendo esas cosas, al final probablemente va a ir la gente que cree que no se va a enfermar o que no le va a pasar nada. Pero esos terminan enfermando al abuelito, a los papás, y esos son los que terminan después complicados en los hospitales. Entonces, probablemente es por eso. Hay un estudio muy interesante que hace 15 días yo me reuní con todos los intensivistas, los jefes de cuidados intensivos y con los directores del país para ver esta situación, porque nos tiene muy preocupados. Y hay una presentación muy interesante, un análisis de la mortalidad que hizo el personal del Hospital Calderón Guardia, donde se nota que cuando ya entran una unidad de críticos, la posibilidad de mortalidad es de un 50%. Así de grave es en el momento que ya uno está internado en una unidad de críticos. Entonces, la única forma, mientras no haya una cura o la vacuna se comience a poner, es el autocuidado.
Doctor, permítame una pausa. Me hace reflexionar esto del tope clandestino, porque esta semana fui a San Carlos y realmente me llamó mucho la atención en el tránsito de la noche de La Fortuna hacia Ciudad Quesada, la enorme cantidad de bares con la enorme cantidad de vehículos que daba cuenta, sin necesidad de ingresar, de la gran cantidad de personas que estaban en ese lugar reunidos o en esos lugares, porque la verdad es que había muchísima actividad nocturna. Y me decía luego un amigo al que le comenté eso, que le había dicho una persona ligada a una entidad, digamos, de vigilancia y control, que estaban, digamos, haciéndose de la vista gorda un poquito, que habían aflojado el control para ayudarle un poco a la economía. Me hizo pensar ello en este tema de la Asociación de Bares y Restaurantes, y quiero que hablemos del asunto cuando regresemos. Un momentito, por favor, con el doctor Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la Caja. Vamos a la pausa.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:26 minutos de la mañana, conversamos con el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja. La lotería que podemos ganarnos es la del contagio, y esa no la estamos buscando, ¿verdad? Pero parece que estamos rozando el límite, hablo de una gran cantidad de gente, digamos, del atrevimiento de tal vez no me suceda. Entonces, le contaba al doctor que vi una gran cantidad de bares con mucha gente. Y yo no quiero generalizar con esto ni generar una polémica con la Asociación de Bares y Restaurantes, pero los he oído en los días anteriores pidiendo una ampliación del horario nocturno más allá de las 10, en realidad lo pedían hasta las 12 de la noche, y ellos repiten, yo los entiendo, ¿verdad? Es lo que les corresponde a ellos en su gremio, repiten como un mantra que ellos cumplen y que ellos cumplen. Los protocolos, y que si ellos cumplen los protocolos van a, digamos, desaprovechar las autoridades la posibilidad de que se reúnan en esos sitios y se van a reunir en lugares clandestinos. Pero, doctor, tengo el temor de que esos protocolos de aforo no se están cumpliendo. Y lo que es peor, me decía una persona de la zona, que sabe que las autoridades han decidido flexibilizar el control por la presión del comercio y la actividad económica. Y yo no creo que San Carlos sea, digamos, ningún lugar diferente a todos los demás, porque es el que yo más quiero y más visito, pero no creo que sea distinto de muchos otros lugares.
Ahí yo diría tres cosas. Nosotros tenemos que aprender y agradecer que estamos viendo las cosas venir. Y con eso me refiero a que tenemos que aprender de lo que está pasando en Europa. Porque ellos ya pasaron por donde nosotros vamos a pasar. Y ellos han tomado decisiones en base a esa situación que ellos en algún momento decidieron abrir, vieron que no se estaban cumpliendo con los protocolos, decidieron cerrar un poquito, pasar de un horario de medianoche a 6 de la tarde, y ahora tomaron la decisión de cerrar completamente. Y fue porque se salió de control la tasa de contagio. Y porque vieron que, de hecho Angela Merkel lo dijo, la factura que ellos estaban pagando diaria de pacientes fallecidos no era justificable. Y ella normalmente no es tan expresiva cuando habla, y ese día cuando habló se le veía el sentimiento en los gestos. Y yo la entiendo perfectamente, porque miran qué duro es ver cuando lo llaman a uno de un hospital de que están llenas la morgue y que tenemos que ver si vamos a mover pacientes fallecidos para tratar de darles un trato digno. Y esas son decisiones muy duras que estamos teniendo que tomar en algunos momentos. Hay lugares que sí cumplen con los protocolos, y a mí me consta, uh-huh. Hay lugares donde se han esforzado muchísimo para cumplirlos. Hace como 3 semanas yo fui a un restaurante donde el señor, el salonero, me decía que ellos han hecho todo lo posible por cumplir con los protocolos, pero que han tenido problemas con gente que llega y no quiere cumplirlos. Que ahí tampoco se vale, uh-huh, es de los dos lados, yo creo. Él me decía que han tratado de mantener el aforo, pero que a veces llega gente y se enoja porque tienen que esperar o porque había que hacer reservación
previa.
Entonces, ahí tenemos que colaborar todos y ayudar, porque hay gente que está tratando de hacer las cosas bien hechas. El problema son la gente que no está cumpliendo con los protocolos o que ya se les salió de control, o que simplemente están apostando a tener el negocio lo más lleno posible, lo más rápido posible, venderle licor a quien sea, a la hora que sea, y eso va a generar muchos problemas más adelante, tanto para el personal que trabaja en el lugar como para la gente que llega ahí. Y la otra cosa, con respecto a lo que usted decía de que se van a generar más lugares clandestinos, esto es un evento natural. Y es un evento que se repite cada cierto tiempo. Probablemente nosotros como sociedad pensábamos que no nos iba a pasar, pero pasó con la gripe española, pasó con la peste, pasó con la pandemia de San Gregorio. Ha pasado varias veces en la historia de la humanidad. Es un evento donde nosotros tenemos que ser humildes y aceptar que hay fuerzas de la naturaleza que no podemos controlar. La diferencia entre esto y un huracán es que el huracán uno lo ve venir. Y uno ve dónde viene, aunque sea en la nación, en los videos uno ve dónde viene el huracán y uno siente la lluvia, siente el viento y ve dónde las casas están inundando. Cuando hay un huracán, las instituciones tienen que cumplir con la misión de advertirle a la gente: vean, viene un huracán, el huracán es muy severo, puede que sea un huracán destructivo, por favor, refúgiense y traten de evacuar donde ustedes viven. En esto, haciendo la misma semilla, habrá gente que se va a ir y que va a cumplir con las indicaciones que le dan las instituciones, y habrá personas que dirán, no, yo me voy a quedar y es mi decisión personal. Es parecido con lo que nos está pasando. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra misión de advertir lo que puede pasar. Uh-huh. Lo que hablábamos en algún momento del mito de Cassandra. La diferencia aquí es que nosotros como sociedad podemos pararlo, y lo hemos hecho. El Día del Padre no hubo tanta contaminación, el Día de la Madre, mira qué interesante, pero las proyecciones que hemos visto en el momento cuando llega a la curva que uno dice va a salir esto de control, la sociedad se ha puesto la camiseta y salimos adelante. Pero ahorita estamos más críticos que antes, y además se mezcla las vacaciones con la Navidad, con el Año Nuevo. El 31 de diciembre me preocupa montones. Es un día donde históricamente, cuando yo estaba haciendo la residencia, a mí me tocó hacer la residencia, yo hice cirugía general, me tocó los 4 años de residencia, guardia el 31 de diciembre. Son las guardias más
terribles
que hay. Uf. Llegan apuñaleados, baleados, quemados, violencia intrafamiliar, cuidan cómo llega, intoxicados, y todos esos son pacientes que después van a ocupar una cama de cuidados intensivos. Entonces, si tenemos esa oleada de pacientes en ese momento, más los pacientes COVID, podríamos llegar a una situación en donde tengamos que definir a cuál paciente se le va a dar la cama según todos los criterios que ya se han establecido, lo cual sería muy, muy doloroso y nunca ha pasado en este país.
Claro, doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja del Seguro. Ciertamente aquí las posibilidades de que nos obliguen o por la fuerza de la ley nos guarden en la casa son reducidísimas. Todo depende, en realidad ahora casi todo depende de la responsabilidad personal o las decisiones propias. Pero hay cosas de permisos que ciertamente sí provienen de las autoridades. Bueno, lo que tiene que ver con restricción vehicular, apertura de comercios, y hemos ido avanzando, apertura de fronteras, recibir a turistas extranjeros, etcétera, etcétera. Hemos ido avanzando más y más al punto de que ahora, por ejemplo, están habilitadas las corridas de toros, doctor. Corridas de toros. Con ciertas condiciones, ciertamente, me parece, no manejo el detalle, no es algo así que me apasione demasiado, pero ciertamente están habilitadas, y bueno, y estará habilitado el curso lectivo también, pero bueno, eso es obviamente es otro
tema. Sí, aquí un señor pregunta justamente si es bueno cancelar, bueno, yo no sé si a estas alturas del partido se puede, pero ¿cuál es su opinión, doctor?
Voy a hablar primero del curso. La voy a responder así. Hoy, y estos son los datos que me acaban de pasar, tenemos plétora todos los días. Amanece una situación diferente en alguna zona del país. Vieran qué interesante. No se ha comportado homogéneamente nunca esta pandemia, pero hoy, en la información diaria que me pasan, me ponen. Hoy tenemos plétora en Salón, en el Hospital San Juan de Dios. Vamos a pedir toda la colaboración al COP19 para realizar los traslados desde el servicio de emergencia.
Perdón, plétora en Salón significa que está repleto.
Ajá, que está repleto de pacientes COVID. Esto es solo información COVID, no es información
San Juan de Dios.
En el San Juan de Dios. Entonces, lo que ya se está activando inmediatamente es que a través del centro de traslados, el COP19, entonces probablemente los pacientes que están en el San Juan de Dios se van a distribuir en la red. Como es aquí en el área metropolitana, entonces tenemos el México, el SEACO y el Calderón Guardia. Y entonces lo tratamos de descongestionar. Probablemente ustedes van a ver ambulancias que van a pasar hoy en la mañana, el transcurso del día de un lado para el otro, es donde donde van todos los equipos especializados para trasladar los pacientes y liberar el San Juan de Dios. Después me ponen, tenemos disponibles 6 camas para críticos en toda la gama. Estas no son las de todo el país porque falta contar las del país, pero son solo 6 camas para toda el gran área metropolitana de pacientes críticos, que son los más severos, ¿verdad? Tenemos plétora de Salón en Liberia y sumado a esto tenemos una cantidad considerable de pacientes hospitalizados en la región Brunca y San Carlos. Entonces, tenemos que tratar a través del COP19, donde hay especialistas en emergencias y en traslados, distribuyendo los pacientes, de asegurarnos de que todos los pacientes tengan la mejor atención posible según su condición a lo largo del día. Y gracias a Dios y al compromiso de todo el personal, desde los choferes hasta los misceláneos y las personas que se encargan de realizar los traslados, hemos logrado hacerlo. Porque entonces ellos comienzan a analizar la severidad de los pacientes, ven un tablero en donde hay camas disponibles y envían ahí el paciente. Y ya no existen las áreas de atracción, como antes que decían que si usted vivía en Guanacaste tocaba el México. Ahora, los 11 pacientes que trasladamos de Guanacaste, de Liberia, el fin de semana, fueron para el Calderón Guardia. Ya estamos trabajando como una sola red.
Doctor, uno lo escucha a usted diciendo esto, uno dice, bueno, están jugando con vidas que están, literalmente, por supuesto, al borde de la muerte. Y por eso le preguntamos...
Jugando en el sentido, digamos, bueno, movilizando, tratando de salvar la gente.
¿Y cómo ustedes que manejan esta situación y como lo que dicen, digamos, que está lleno allá este hospital, aquí el San Juan de Dios, trasladen, y cuando ven las noticias que... quedó habilitado, por ejemplo, las corridas de toros con ciertas condiciones, insisto, pero ¿cómo recibe ustedes eso, desde la atención hospitalaria?
Ahí yo voy a responder lo que respondió el doctor Corella, que es el jefe de emergencias del Calderón Guardia, que él está viviendo esto en carne propia y toda cama cuenta. Entonces, hay que analizar eso muy fríamente, ver, porque también de esto probablemente dependen trabajos, pero toda cama cuenta, y a mí no me gustaría jamás que algún paciente toreado de ahí no se le puede dar una cama, o que algún paciente por COVID no se le puede dar alguna cama, y algunas veces hay actividades que no son esenciales, que por eso yo decía que tenemos que aprender de Europa muchísimo. Hay actividades esenciales y hay actividades no esenciales. Y en estos momentos estamos viviendo un fenómeno natural que es como si hubiera al mismo tiempo un terremoto, un tsunami y un maremoto. Yo no soy experto en emergencias, pero yo no recuerdo ninguna emergencia donde hayan fallecido 2.000 personas. Y ya vamos para ese número de personas fallecidas. Hemos tenido internadas 11.276 personas por COVID o por sospecha de COVID. Nunca en la historia yo había visto una enfermedad o una emergencia en donde nosotros hemos tenido 6.255 funcionarios que han dado positivo en algún momento, y hemos tenido 129 funcionarios hospitalizados, de ellos han fallecido 15. Yo no recuerdo una emergencia donde haya fallecido tantos funcionarios de la institución. Gracias a Dios no es como en otros países que han fallecido cientos, pero son 15 familias de compañeros de nosotros que no van a estar ahí en estas Navidades. Entonces yo sí creo que hay actividades esenciales, actividades no esenciales, no es una decisión de nosotros. En el momento que se tomó, creo que había una menor tasa de infección, de contagio, pero sí tengo entendido que el ministerio dijo que lo va a revisar según la disponibilidad de camas. Pero sí, toda cama cuenta.
Claro, y decimos corridas de toros por decir algunas de las actividades concretas que se han mencionado, pero bueno, esto que dice usted, los pueblos organizan clandestinamente su tope, sus fiestas, sus, no sé, sus turnos de repente, no sé, alguna tradición de estas que implica aglomeración de personas y que por supuesto no son recomendadas, pero que sí, ahora al calor de diciembre mucha tentación hay.
Hay muchas consultas que tienen que ver con, digamos, los controles policiales, las vigilancias de los equipos de salud también, y vamos a tratar de canalizarlas, ojalá con el ministro de Salud y ojalá también con el ministro de Seguridad y ojalá con gente de salud, porque estas no le corresponden al doctor Mario Ruiz, pero hay mucha participación aquí en las redes nuestras, porque la gente está muy preocupada, y algunos de ellos lo que dicen es que coinciden con nuestras observaciones, tanto en San Carlos, un señor me comenta también en Atillo, y bueno, no les puedo decir, aquí tengo la lista de lugares donde alguien observa que hay incumplimientos, y claro, como me decía un señor, lo más prudente es no entrar a un lugar que no cumple con las normas. Doctor, ¿usted siente que estamos respondiendo a tono con la situación? ¿Cuál es su llamado para nosotros?
Yo creo que todos quisiéramos que esto no esté pasando. Todos quisiéramos que esto sea un sueño, que se va a acabar y nos vamos a despertar y todos vamos a estar exactamente igual que hace un año. Ahora cuando ustedes hablaban de que este año el programa va a estar todos los días, este año en la gerencia vamos a estar también todos los días. Claro. El año pasado uno hubiera estado pensando a dónde iba.
De vacaciones,
exactamente. Es la realidad en la que estamos viviendo. Y es una realidad difícil, complicada, que nunca nos había tocado enfrentar como país. Pero yo estoy seguro que tenemos la capacidad técnica, científica y educativa, de nivel educativo de la gente del país, para tomar las decisiones correctas. Creo que nos estamos relajando demasiado. Sí. Creo que uno ve que los centros comerciales están repletos, que no se están respetando los aforos, que hay fiestas por todo lado. Eso a mí me preocupa muchísimo, las fiestas. Una amiga me decía el otro día que el hijo salió y llegó después de una fiesta que andaban en la California, que la California estaba repleta. Todo eso nos va a pasar una factura. Y todo eso es lo que pasó en Europa. Probablemente por eso ellos tomaron las decisiones que están tomando, porque se dieron cuenta de que se iba a salir todavía más de control. Estamos a tiempo de evitarlo. Sé que es cansado, pero lo hemos hecho otras veces. somos un país muy solidario. Históricamente hemos sido así, muy, muy solidarios. Y esta Navidad y este año nuevo van a ser claves para definir quiénes van a estar aquí con nosotros el próximo año y quiénes no.
Doctor.
Perdón.
No,
la idea. Porque indudablemente va a haber gente que se va a enfermar, va a haber gente que se va a cuidar. El próximo año ojalá estemos todos, pero depende de nosotros. Eso es lo que
creo. Yo tengo la sensación, y se lo comentaba ayer a Vilma, de que si tomamos los promedios de contagios, ponga que el promedio puede ser 40 y tantos años, 50, el promedio de hospitalizaciones pues andará un poco más arriba, 50 y tantos, casi 60, y el promedio de muertes andará 60 y tantos, casi 70. Esto lo digo, lo hablo desde mis 41 años como adulto medio, diciendo la responsabilidad de lo que hacemos y de cómo y de quiénes son los que finalmente están pagando la factura en términos de vidas. Bueno, sobre todo son ancianos, adultos mayores, los que están en las peores condiciones, y por supuesto, dentro de estos casi 2.000 fallecidos que tenemos hasta ahora, me parece que 2/3 son ancianos. Vamos a ir a la última pausa. Son las 8:44 de la mañana. Estamos con Mario Ruiz, gerente médico de la Caja del Seguro Social.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:46. Dice el señor Boris Johnson, el primer ministro en Londres, que hay que estar en una unidad de cuidados intensivos para creer en la pandemia. Por lo menos le pasó a él, ¿verdad? Y ahora hace un reconocimiento de ello. Estaba hablando recientemente en términos de la campaña de vacunación, diciendo que hay personas que se quieren vacunar y otras no, dependiendo del partido al que votan. Pero lo cierto es que el virus no reconoce el negacionismo. Y lo más doloroso, doctor Ruiz, es que el virus tampoco reconoce a la gente que se ha cuidado mucho y le da, digamos, una venia porque alguien que no se cuidó pasó a su lado. Entonces, aquí estamos, digamos, en un momento muy complicado y la gente mucha pregunta dónde está la policía, pero pareciera que no hemos podido valorar la libertad que tenemos de movimiento, de desplazamiento, y muchos preguntan por qué no vamos a una medida, digamos, de mayor restricción, sobre todo porque se trata de muchos días de vacaciones, como ocurrió en la Semana Santa.
Yo creo que en ningún país del mundo tiene tantos policías como para cuidar cada casa. Sí me consta que el Ministerio de Seguridad ha realizado operativos donde han identificado bares clandestinos. Hay un video que me pasaron donde se ve como en creo que es Puerto Viejo, hay como un carnaval y la policía pasa y la gente más bien le grita a la policía improperios, y la policía está cuidándolos, está tratando de evitar que se enfermen. Por eso tenemos que apostar a la educación y a la responsabilidad y al autocuidado. Y como usted decía, doña Vilma, puede que una persona se haya pasado cuidando desde el inicio, pero si alguien que no se cuidó está con ella y no utiliza medidas de protección, es muy probable que esa persona, más si tiene factores de riesgo, se enferme. Entonces, tenemos que seguir, es la única forma, no hay otra vía que no sea seguir, eso hay que dejarlo súper claro. Y no hay otra vía que no sea cuidarnos, solo que tenemos que hacerlo entre todos y seguir hasta que esté vacunado toda la población del país.
Dice su compañero Esteban Salazar que él está en una área de salud en emergencias y él también va a estar trabajando en estos días. Y yo le digo que gracias por su entrega, y él contesta que lo hacen con mucho amor y mucha pasión, pero que ya perdió la cuenta de cuántos traslados han tenido que hacer con positivos moderados y críticos, y se siente muy triste de ver la gente en la entrada del área COVID del Calderón, gente que tal vez no volverá a ver más a las personas que ahí ingresaron. Y esto es, digamos, probablemente, lo decía también el doctor Salas hace unas semanas acá, lo mismo que machacamos siempre, ustedes por un lado, nosotros por otro, pero que hace parte de que normalmente uno no valora lo que tiene hasta que ya lo pierde o lo siente en riesgo por uno mismo o por las personas que más ama. Y con eso quería una reflexión de cierre, doctor, agradeciéndole tanto que nos haya acompañado en este rato y agradeciéndole tanto también esto que decía Esteban, ¿verdad? La entrega, la dificultad de la gestión de una crisis tan grande. Uno dice traslados van, traslados vienen, y habla como si aquello fuera a montar una persona en una ambulancia, y eso requiere una enorme coordinación muy compleja, los recursos que por dicha tiene, a pesar de los pesares, nuestra seguridad social, a pesar de las dificultades fiscales del país, la seguridad de que la gente no caiga muerta ahí en la calle, contrario a las normas, digamos, de la dignidad humana, que la dignidad es tan importante en la vida como en la muerte.
Efectivamente, todo el personal va a estar 24/7. No hemos tenido ningún director, ningún jefe de emergencias, ningún jefe de servicio. Todos van a estar ahí cubriendo. Hicimos roles para que todos los hospitales y todas las áreas de salud estén cubiertas. Hay gente con muchísima mística que va a estar 24/7 y ahí estaremos todos. Solamente para que tengan una idea, hemos hecho desde el inicio de la pandemia 2.460 traslados, como los que decía este doctor Salazar. Terrestres 2.281, aéreos 178, e inclusive tuvimos que realizar uno por mar. Se recorrieron 186.000 kilómetros cuadrados, kilómetros en traslados. Y lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir estando ahí, pero esto no se gana en los hospitales. Nosotros somos la punta del iceberg en los hospitales de la gente que ya está enferma. Se gana en cada casa, en cada comunidad, evitando que la gente se enferme y evitando exponer a las personas que tienen más propensión a enfermarse y morirse, que son los adultos mayores que padecen hipertensión, diabetes, asma, obesidad, enfermedades del corazón, cáncer, enfermedades inmunológicas. Ya hasta me las sé de memoria porque todos los días lo repetimos y lo seguiremos repitiendo, porque si esto cala en solo una persona que se salva, esa persona va a marcar la diferencia.
Doctor, ¿cómo prevé usted esta noche del 24, 25, 26 y la del 31 de diciembre, amanecer primero de enero en los hospitales, sabiendo que siempre ha sido problemático, lo mencionaba usted hace un rato, pero ahora en estas circunstancias, usted cierra los ojos y cómo imagina que va a ser estas dos fechas?
Yo soy muy optimista y hay dos posibilidades: el caos y camas llenas, o que se haga un sueño de Navidad, un milagro, que la gente, que todos entendamos la gravedad de la situación, que tengamos muchísima responsabilidad en nuestras casas, que evitemos al máximo exponernos, que evitemos hacer fiestas, que evitemos enfermar a nuestros viejitos, a nuestros papás, a nuestros hermanos, y que las cosas salgan bien. Yo creo que siempre tenemos que mantener muchísimo la fe, la esperanza, la solidaridad, y ahorita sí tenemos que ser más humildes que nunca con las fuerzas de la naturaleza, porque este es un asunto epidemiológico que se tiene que resolver de la mejor forma, aplicando la ciencia. Y la ciencia hasta este momento lo que nos ha dicho es: cuídese, evite exponer a los familiares, usen mascarilla, usen careta, lávense las manos, y si puede, no salga. Eso es lo que les digo.
Si puede, no salga; si no tiene que salir, no salga, y si va a salir, que se cuide con distanciamiento, con mascarilla, la que no traje yo hoy. Uy, eso... hoy me he autojalado de orejas porque dejé la mascarilla porque me vine caminando y la dejé dentro del carro, así que mea culpa.
Parte de irse, doctor, acostumbrando, sí, los
Álvaro,
hábitos,
no, ¿verdad? Me vuelve ni a ver de cerca. Doctor Ruiz, que tenga la mejor Navidad posible, la más descansada posible. De verdad que valoramos mucho el trabajo de nuestros cuerpos de salud y en su persona a todos los que forman el ejército de los trabajadores de la Caja del Seguro Social, del Ministerio de Salud, de las unidades policiales, y bueno, el año entrante otra vez nos encontramos en el micrófono, doctor.
Sí, señor.
Bien. Cuídese
mucho. Un abrazo.
Un abrazo. Doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, hoy con nosotros. Bueno, mañana hablamos de política.
Es que toca también. El año cierra intenso en temas políticos, obviamente el tema
cierra y abre.
Cierra y abre.
Y aquí estamos en plena campaña electoral, digo, por si acaso no te habías dado cuenta, pero yo creo que ya sí te enteraste.
Hay que cerrar los ojos muy fuertes para no ver la campaña que se está haciendo ya.
Hay que volver a ver para otro lado para decir no hay campaña electoral, hay campaña y está fuerte. Bueno, nos vamos hasta mañana, que la pasen bien, cuídense mucho, chao.
Hablando claro.